Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 24 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el domingo 24 de julio, la Iglesia celebra el Día de los Abuelos, una jornada que coincide con la onomástica de los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. El lema que el Papa Francisco nos propone para este año está tomado del Salmo 92, «En la vejez seguirá dando fruto». Su eco descriptivo da cuenta de algo que contemplamos cada día: abuelos que pasean a sus nietos cogidos de la mano, abuelas que los llevan a las celebraciones religiosas, abuelos que les enseñan a pescar, abuelas que les dan nociones elementales de cocina. Estas evidencias contrastan, sin embargo, con el mundo actual que, como denuncia el Papa Francisco en el mensaje de la campaña de este año, tiende a pensar que la ancianidad es una especie de enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto. Estamos ante una cultura del descarte que valora especialmente el bienestar, la eficiencia y la rentabilidad, y que, haciéndonos sentir fuertes y autosuficientes, nos llega a convencer de que podemos prescindir sin problema de ellos y de su patrimonio de experiencia y de vida. La filósofa Adela Cortina denuncia también esta cultura del descarte, apadrinada por corrientes ideológicas radicales. Los ancianos son un lastre, es lo que han dicho siempre los fascismos y los comunismos. Su obligación es apartarse y desaparecer. Y se nos olvida que en España los nietos los han criado los abuelos, y que en la crisis de 2008 fue la pensión de los abuelos la que sostuvo a las familias. Ciertamente la ancianidad no es una estación fácil de comprender, y que, aunque viene anunciada de lejos, siempre nos pilla por sorpresa y sin la debida preparación. Las sociedades avanzadas ofrecen planes de asistencia y dedican mucho dinero a la atención en estas edades, pero no ayudan a interpretarla ni ofrecen planes de existencia. Sin duda, el cauce motivacional para vivir disminuye con el cese de la actividad laboral, la independencia de los hijos, la disminución de las fuerzas, la aparición de las primeras enfermedades crónicas. Ante esta situación, queridos ancianos, dejad que resuene en vuestro interior la voz del salmista, que, confiado en la palabra del Señor y en la fuerza del Espíritu Santo, os asegura que los frutos no tienen por qué desaparecer con el paso de los años. La ancianidad no es una condena ni un tiempo inútil, sino una bendición si se mantienen activos también en el campo espiritual, cultivando la vida interior con la escucha de la palabra, los sacramentos, la oración diaria. Se cuidan también las relaciones con los demás, sobre todo con la familia y las personas necesitadas. Si en este contexto de fragmentación social y ruptura intergeneracional protegen al mundo desde una conciencia clara de que no nos salvamos solos, la felicidad es un pan que se come juntos. Por favor, no dejen tampoco que a la generación más joven le roben la ternura, enséñales a orar. Finalmente, no dejen que ningún anciano pase solo todo este día. La visita a los ancianos es una obra de misericordia que todos podemos realizar. Que así sea. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
En estos últimos domingos, el evangelista Lucas nos viene dibujando el hermoso cuadro del camino de subida de Galilea a Jerusalén, y ya nos van quedando claras un par de cosas. La primera es que la llamada solo admite una respuesta afirmativa, sin condiciones. Y la segunda es que la misión, que es comunitaria, de dos en dos, conlleva el anuncio y las obras de sanación y expulsión de demonios. Para ello es urgente, salir a los caminos, mirar con corazón misericordioso a los tirados en las cunetas. Con urgencia imperiosa urge escuchar la palabra y obedecerla, y pedir que llegue su reino con oración confiada e insistente. Solo con el don del Espíritu es posible hacer visible el reino, la fraternidad, el mundo nuevo. Y ese ha de estar asentado sobre los pilares de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Así Dios es santificado porque esa es su voluntad. Rezamos en la primera y tercera petición del Padre Nuestro. Por eso decimos que las tres primeras peticiones son una única petición, hecha desde distintos ángulos de vista. Venga tu reino, que esa es tu gloria y tu voluntad. En la segunda parte del Padre Nuestro pedimos el pan, porque somos débiles. También quiere que nosotros, que somos egoístas, nos adiestremos en perdonar para hacer crecer siempre en nuestra capacidad de perdonar y de acoger el perdón de Dios. Y pedimos la fuerza del Espíritu para vencer las tentaciones. Es necesario orar insistentemente sin desfallecer. El evangelista Lucas nos dice que Jesús se retiraba con frecuencia a orar y pasaba las noches en oración. Con dos frases subraya el Evangelio de hoy el carácter personal y afectivo de la oración, la del amigo insistente y hasta inoportuno en sus peticiones, y la del padre de familia que siempre da lo mejor a sus hijos.
Escuchamos el comentario del Evangelio que nos ha acercado nuestro compañero Pío Santos Gullón, y a continuación repasamos la actualidad diocesana informándoles que hoy concluye el campamento diocesano de niños y niñas en Corporales de Cabrera y que, tal y como nos indicaba nuestro obispo, hoy celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, y con este motivo nuestro obispo don Jesús Fernández presidirá el próximo martes 26 de julio en la Residencia Virgen de Castrotierra de la Bañeza a las 12 de la mañana la Eucaristía. Ya les adelantamos que el próximo miércoles 27 de julio dará comienzo el Camino de Santiago Joven, en el que participarán 30 chicos y chicas de nuestra diócesis de Astorga, que luego se unirán a la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela. Y ya para el próximo domingo, 31 de julio, se celebrará la fiesta de San Ignacio en la parroquia que lleva dicho nombre en la ciudad de Ponferrada, y con este motivo nuestro obispo de Astorga presidirá la Eucaristía a las 12:30 de la mañana. No podemos olvidarnos de la Jornada del Misionero Diocesano que acogerá el Seminario de Astorga el próximo jueves 28 de julio. Un encuentro que dará comienzo a partir de las 10:30 de la mañana, y a continuación el obispo don Jesús Fernández presidirá la Eucaristía. Los asistentes, una vez finalizada, visitarán la ciudad de Astorga y después de la comida tendrán ese tiempo de intercambio de experiencias y testimonios tan enriquecedor para todos. Recordamos que han confirmado su asistencia también las misioneras refugiadas huidas de Ucrania, María y Antonia, naturales de la zona de Zamora de nuestra diócesis de Astorga. Cambiamos ahora de tema, hablamos de los retiros que organiza la Coinonía Juan Bautista de Villar de Ciervos en nuestra zona de Zamora en dos modalidades. Para el próximo mes de agosto, del 5 al 8, un encuentro de 4 días en el que se vivirán 4, como decimos, intensas jornadas con Jesús para experimentar su cercanía, su amistad, su cariño, y en la que el objetivo es convertirse en verdaderos discípulos. Y el segundo de ellos tendrá lugar del 10 al 11 de agosto, será un retiro de oración en la que la Coinonía propone unas claves para profundizar en el camino de la vida espiritual. Por supuesto, se darán a conocer varias formas y tipos de oración en la iglesia, personal y comunitaria. Tienen toda la información en la web www.coinoniajb.es. y esta semana se presentaba la Memoria 2021 de Cáritas Diocesana, en la que con una inversión de más de 3 millones de euros se atendieron a 3.459 personas, se beneficiaron 7.591 de esta organización de la Iglesia a través de los distintos programas, y uno de los detalles que se recalcaba sobre todo era que las donaciones por herencias han aumentado de manera muy significativa en el último año. Recordamos, por supuesto, que siguen los proyectos adelante, el de familias, acogida, atención primaria, por supuesto el de infancia y adolescencia, sin olvidar también ese ejemplo de los huertos solidarios de Bembibre, las clases de apoyo dentro de ese programa de infancia y de adolescencia en Ponferrada, también la cooperación internacional, el programa Amanecer de Atención a la Mujer y otros muchos. Por supuesto, respecto a la campaña de emergencia del COVID-19, ha habido ayudas, pero lo fuerte de estas se produjeron en 2020. Uno de los datos más significativos que recalcaba el delegado episcopal de Acción Caritativa y Social, Francisco Turrado, es que una vez pasada la primera crisis del COVID-19, en este programa de acogida se ha experimentado un descenso en el número de beneficiados, de 977 personas menos, pero sí que recordaba que se han incrementado los fondos propios en 45.427,76 euros debido al encarecimiento de la vida y también porque se han reducido las ayudas. Francisco Turrado nos hablaba también de uno de los retos de futuro que se están planteando y en el que ya se está trabajando.
Uno de nuestros retos de futuro y en el que ya estamos trabajando de manera intensa es la mejora de la red organizativa y estructural de nuestra entidad, con el fin de prestar el mejor servicio posible en toda la geografía diocesana. Es por ello por lo que estamos promoviendo y alentando equipos de Cáritas en las 12 unidades pastorales que configuran nuestra Iglesia diocesana. En la actualidad solo hay 5 equipos. Eso teniendo en cuenta este año 2022. En el año 2021 solo había un equipo, de los cuales 2 son herederos de una mayor o menor actividad de Cáritas en su entorno, y los otros 3 inician ahora su camino. En unos y otros valoramos su apuesta de trabajo a favor de los empobrecidos o en riesgo de exclusión social. Los equipos de Cáritas son imprescindibles para poder conocer la realidad de la pobreza y la exclusión social, para diseñar la forma de intervenir en ella y ejecutar lo que se determine, así como buscar y disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para ello, o pedir ayuda a la entidad superior. No hay que olvidarse que la caridad va mucho más allá de la atención primaria, es decir, de la asistencia puntual. En los estatutos de Cáritas Diocesana de Astorga se recogen 2 fines fundamentales. 1. Promover y coordinar la comunicación cristiana de bienes. Y 2. Ayudar a la promoción humana y el desarrollo integral de todas las personas y colectivos, especialmente los más empobrecidos y marginados.
Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la 32ª edición del ciclo de música en la catedral, que tendrá lugar el próximo mes de agosto, como decimos, en los días 20, 23, 25 y 27 de agosto a las 8:30, todos estos conciertos de órgano en la catedral de Astorga. Se presentaba esta semana y de las entradas y del donativo voluntario de las mismas nos hablaba la presidenta Liernes Fernández.
Como en años anteriores, para acceder a los conciertos será necesario la presentación de una entrada o invitación que al adquirirla o para adquirirla se solicitará, como viene siendo habitual en estos últimos años, se solicitará un donativo voluntario de 5 euros. Las invitaciones se facilitarán a partir del día 4 de agosto, de jueves a domingo, en horario de 12:30 a 2 y de 5 a 6:30 de la tarde, en la Casa del Sacristán, sede de la asociación, y también los días de concierto a partir de las 7:15 de la tarde.
Y con este ciclo de música en la catedral previsto para el próximo mes de agosto, nos despedimos con toda la actualidad. Regresamos el próximo domingo 31 de julio. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.